Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Buenos días, tardes, casi puntuales, ¿no?
Pues apenas llegamos, pero ya estamos aquí en el programa de Maderas y Hojarasca y les damos la bienvenida y esperamos que participen en el programa. De momento no tenemos acceso a Facebook, al internet, entonces vamos a estar transmitiendo nada más por radio, pero también creo que aparece en alguna...
En la estación de 104.7.
104.7 y también en internet se puede buscar Radio UDG Colotlán. Aunque no tengan la imagen, van a tener el audio. Y pues, ¿cuáles serían los temas?
Bueno, tenemos varios temas, ¿no? Y son, más que de interés, son de llamar la atención. Hemos tratado de hablar con algunas autoridades municipales o administradores de ciertas áreas en el municipio relacionadas con cuestiones medioambientales. Todas las áreas tienen una relación estrecha con el medio ambiente. Nos hemos dirigido a las básicas porque regularmente la gente así las identifica. Por ejemplo, nos hizo favor de atender una llamada el señor Jaime Godoy, donde nos dio una explicación de los procedimientos que estaban asumiendo o llevando a cabo y de las prácticas que han tratado de implementar para recolectar residuos de origen doméstico, olvidándose, no propiamente él, sino que la tradición así lo maneja, de prácticas para no generar más desechos. Pero tenemos otras dos instancias que no nos hemos podido comunicar con ellas. Una de ellas es desarrollo rural y otra es ecología. El dirigirnos a las instituciones, a las dependencias municipales, es solo con un fin: saber si entraron con un programa abierto, expuesto, en busca de, con metas definidas, con objetivos establecidos para lograr. Porque si así fuera, que espero así sea, podemos convocar a la población a través de este medio para que no haga oídos sordos y apoye a los jóvenes que dirigen estos proyectos, a estos directores de área, por cuestiones de reforestación, por cuestiones de conservación, por cuestiones de limpieza, por cuestiones de rescate.
De riesgo.
De riesgo.
Prevención de riesgos.
Ya
lo hemos tratado.
Ya es un tema que ya se ha tratado aquí, vino el médico veterinario Alberto Macías Montañez. Esos son los puntos, aparte de la perspectiva en la que se puede ver involucrado el municipio y sino también la región, para efectos de producción animal y vegetal. ¿Qué tenemos en la cuestión agrícola? Porque según las estadísticas se ha ido reduciendo la extensión y el volumen en cuestiones de toneladas de las que se van produciendo, al menos como forraje. ¿Tienes alguna información al respecto, Fabio?
No, la verdad no. Sí sería bueno hacer alguna entrevista con algún encargado de Zagarpa o de algún programa de los que tienen por ahí.
CEDER, Zagarpa.
Donde llevan el registro de los apoyos que dan y de las hectáreas que se siembran, ¿no?
Sí, cabe la pregunta, la interrogante. ¿Será confiable el registro de los apoyos respecto del índice de producción?
No, la verdad hay Ahí no se puede saber, porque no sabemos cuántas toneladas se producen por hectárea y tampoco sabemos si realmente esas hectáreas fueron sembradas o fueron sembradas con maíz.
Con maíz.
Porque puede haberse destinado a algún otro cultivo, ¿no?
Ándale. Bien, pues esos son los detalles que nos traen ahora aquí. Y otro detalle que me llama la atención y que vale la pena impulsarlo. Me preguntaba el ingeniero agrónomo Carlos Ramos Álvarez el día de ayer sobre el supuesto o posible conocimiento que se tuviera respecto a lo que es la lluvia sólida. Hay comentarios. Hace días aquí en este programa se habló de que algunos viveros, en el caso de Ciudad Guzmán, viveros forestales, la están utilizando para conservar la plántula ya generada. Pero sí, a la hora de leer la supuesta utilidad que esto ofrece, pues es generosa. Porque habla de 25 kilos para una hectárea, por ejemplo, para 10.000 metros, ¿no?
Y en tiempo, ¿cuánto más proporcionará de humedad?
Habla hasta de 40 días.
O sea, serían 40 días extra para cualquier planta.
Sí, pero hay que ver también. Lo que pasa es que dice que cada grano tiene la capacidad de absorber 500 veces su peso. Uh-huh. Sí. Son gránulos diminutos del tamaño del azúcar. Bueno, los que yo he conocido, anteriormente conocí lo que era el hidrogel, que venía en esferas.
Era un poco más.
Y venía como la sal de Colima, ¿no? Uh-huh. Más grande el tamaño. Y hablaban de 50 veces su volumen.
Pero no es lo mismo hidrogel y la lluvia sólida.
Siento que sí, pero lo que estoy viendo es que no, creo que el tono que le han dado, porque la que yo conocí con unas plantas que transportamos de Ciudad Guzmán aquí, de Jesús María aquí, tenía un color terroso. Entonces, a lo mejor le mezclan algún geológico para incrementar la cantidad y a la vez otro tipo de humedades o nutrientes, porque no, pudiera ser también, gracias señora, ¿sí? O nutrientes pudieran ser los que se le implementen ahí a ese derivado del petróleo. Yo recuerdo cuando lo conocí, pues era un politetravinilo, le llamaban, porque aparte no tenía forma, ¿te acuerdas que eran gránulos poliédricos?
Sí, de diferente
estructura. Pero la pregunta del ingeniero me llama la atención porque aparte él me pregunta porque otro amigo también quiere saber y quieren aplicarlo a algunas plantaciones. Todo empezó porque le dije que si podíamos sembrar ajo ahorita, vale la pena como experimento, dijo el otro hermano. Bueno, pues ahí cálale como experimento, ¿no? Pero es una invitación para todas las familias que nos escuchan y que están aquí ahorita ya integrados a la línea. Inténtenlo. Con el ajo, estamos en la temporada. Igual los bulbos de azucenas que tengan por ahí o cualquier otro, como la varita de nardo y demás, rescátenlas, límpienlas y vuélvanlas a trasplantar para que en la primavera tengan esos hermosos resultados.
Sí, mira, volviendo a lo del hidrogel, hace como unos 16 años hicimos una prueba, antes de iniciar una plantación con los eucaliptos, se hizo una prueba con el hidrogel plantando algunos ejemplares en mayo. Eran como unos de 50 a 100 plantas pequeñas de eucalipto. Se les aplicó hidrogel y se estuvieron regando hasta la temporada de lluvias. Ya después que se inició la plantación en el temporal con los demás ejemplares, se llevó pues una estimación de lo que habían crecido y realmente la diferencia no fue mucha. No. Quizás no fue mucho tiempo lo que agarraron de ventaja. O también puede ser que el clima no les favoreció.
No les favoreció. La permeabilidad de la tierra. La situación es la siguiente. Tuve una experiencia ahora en el mes de marzo en una comunidad que se llama Laguna Grande. Por ahí se sembraron algunos árboles frutales. Y el asistente que trabajaba ya con el propietario les vendió la idea de la tierra, de la...
La lluvia.
La lluvia sólida. Y bueno, ya cuando llegué en algunas coníferas, ya habían aplicado lluvia sólida. Pero me la encontré fuera, fuera del, en el cajete, en la parte superior. Y a la hora de revisar la literatura, que antes la conocía ya con anticipación, pues me di cuenta que fue una cantidad mayor a la que requería la planta, una, dos, a una profundidad cero.
O sea la, que fue mal aplicada.
Mal aplicada. Y sí, hice una observación porque tuve la experiencia con el hidrogel. Si lo dejas que se deshidrate por consumo de la planta,
ya no
se recupera,
no se, como que a se, servir.
Como que se cristaliza. Y si le echas agua no la absorbe. Entonces creo que debe haber una frecuencia,
una humedad constante,
constante
para que funcione bien.
Sí. Y hay que ver si en la medida que merma la deshidratación no va perdiendo capacidad de absorción también.
Sí, a lo mejor me ocurre un desgaste natural, ¿no? De estar cargando y recargándose de agua y, o sea, llenándose,
sí,
y vaciándose, ¿no? Como las baterías de los celulares, puede ser.
Así es. Y bueno, tenemos por aquí la maestra.
Se me hace que ya se fue
Natalia el Rodríguez González.
Ya no estamos transmitiendo.
Sí, parece, pero tenemos aquí error. El saludo y también de doña Luz Pérez, la señora de Santiago. No de Santiago Tlatelolco, de la familia de Santiago, es esposa del honorable y distinguido Flavino. Buen amigo. Y además preocupados por la naturaleza. Sí. Y bueno, otro detalle que también tenemos por aquí es el hecho de, en la recolección de residuos sólidos, sigue la guerra, ¿no? El problema no es el servicio, el problema es que la gente no cuida sus desechos.
Sí. Pues parece que ya están llamando a que saquen la basura, ¿no? Cuando van pasando.
Sí, sí, sí.
Pero el problema, ya lo habíamos comentado, es que mucha gente sale a trabajar o sale a otros asuntos y no puede estar esperando el camión.
Sí, es una situación, es una situación de corte hasta socioeconómico, ¿no? Porque hablamos un poquito del desarrollo, siglo XXI, desarrollo, tecnologías. ¿Quieres tener las tecnologías en tu casa? Pues tienes que tener con qué pagarlas. Ya no puede salir una de las partes a desarrollar el trabajo y con esos ingresos resolver el problema económico de la familia. Tienen que salir las dos partes. Eso da lugar a que también concibamos a una familia donde los hijos son menores y son estudiantes a la vez. Entonces hay un momento en que las habitaciones se quedan solas y no hay quien saque la basura.
Por eso se saca desde temprano.
Se saca desde temprano. Hace tiempo cuando publica, y lo voy a repetir, Hace tiempo cuando se publicó la imagen de una señora ya mayor barriendo las calles, lo cual celebraron todos los adeptos al Facebook, se sugiere que las calles se revisen. ¿Y por qué no certificar a las calles más limpias? ¿Y por qué no dotarlas de recipientes donde toda la gente llegue y los deje en ciertos puntos de las calles, de las avenidas, para que el camión con toda la tranquilidad pase y lo recoja y evitemos que estén expuestos al cielo abierto, pues, a la intemperie, expuestos a la cacería de las mascotas?
Sí, a veces las calles no son apropiadas para esa especie de contenedores porque sí ocupan bastante espacio, ¿no?
Sí, hay que buscar la forma, ¿no? De tal manera que se evite al máximo o lo más que se pueda, más bien, se evite dejarlos expuestos, sobre todo para aquellas personas que no están en la que no se quedan en la casa en el transcurso de la mañana. Sí, de otra manera cambiar de... Ha habido mil sugerencias, valga la palabra, a lo mejor dos, tres sugerencias,
la
¿no?
La recolección
vespertina
nocturna.
O nocturna.
Ajá, también.
Sí, bueno, pero entraríamos a otro tipo de dificultades y creo que dejarlo como está, pero darle atención al caso en función de las partes, o sea, tanto del usuario como del prestador de servicios. Y como siempre, por ahí aparecen las frases que los multe, ¿no? Bueno, no es la solución. No es realmente la solución.
No, aquí lo que se necesita es la participación
ciudadana. Vamos a pasar a un corte y dejamos... Permanece abierto el teléfono de esta estación, 99-242-33. Estamos en el segundo corte. Gracias.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Ya estamos de nuevo transmitiendo en Facebook para los que gusten de ver la cámara por ahí y escucharnos también. Y así vamos es. A continuar con el programa.
Con los disímbolos temas. el tema del momento, el frío.
Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el cambio climático, que ya sabemos que hay quien lo niega. Quien dice que no existe eso del cambio climático. Y pues voy a comentar sobre un artículo que acaba de salir en el periódico inglés The Guardian, de George Monbiot, donde pues hablan de estos temas, ¿no? Y nos dice que estamos en una situación de emergencia, pero no la hemos podido ver o no la queremos ver debido a cómo pensamos, ¿no? Pensamos que esto del cambio climático es una cuestión lineal, o sea que ahí va despacito, cambiando poco a poquito, ¿no? Como dice la canción, despacito, ¿eh? Y que vamos a tener mucho tiempo para poder frenarlo. Pero él nos da la explicación de que esto del clima es un sistema. Entonces los sistemas no funcionan de manera lineal, no es que vayan empeorando poco a poquito. Los sistemas funcionan de otra manera. Cuando una de las partes del sistema falla, ocasiona cambios inmediatos en todas las demás partes. Entonces esos cambios pueden ser impredecibles y pueden ser muy rápidos. Entonces, pues esto del frío que estamos experimentando este día, realmente, pues yo no me acuerdo haberlo tenido tan temprano en noviembre, ¿verdad? Algún año. Quizás ha habido, pero son raros, ¿no?
3 grados nos dio hoy.
3 grados fue lo mínimo.
Bueno, a lo mejor allá donde vivo menos, pero en general 3 grados.
Eso marcaban.
En general, sí.
El celular o la página del
clima. La página del tiempo del clima.
Ajá. Sí. Bueno, y siguiendo con el tema, esto de los sistemas, pues estamos viendo que está cambiando. Cambian las corrientes de aire, cambian las corrientes marinas, ¿cómo se llama? El deshielo del Ártico. Todo esto está ocasionando grandes cambios. Entonces la emergencia ya está aquí y no la hemos visto. Y los recursos, tanto financieros como científicos, están disponibles para hacer un cambio rápido. Y nos pone de ejemplo cuando hay una guerra o cuando han existido guerras, que se dedican todos los recursos a esa emergencia, en un año o menos sacan hasta bombas atómicas, ¿no?
Sí.
Aviones y lo que se necesita. Entonces esta también es una emergencia, pero no se ha destinado la cantidad de recursos necesarios para tratar de arreglar un poco la situación,
el clima, el medio ambiente, pues.
O no un poco, sino arreglarla de plano, ¿no?
Restituirla.
Entonces, esto nos lleva a otro tema, al tema político. Entonces, esta es una cuestión política, es una cuestión de poder. Entonces, quienes detentan el poder, sean los medios o quienes controlan los gobiernos, los medios de información. Hay quienes todavía invierten mucho dinero en fomentar que esto del clima no está pasando, que son puros inventos, como dice alguien por ahí. Son inventos chinos. Y bueno, nosotros lo estamos experimentando, ¿no? Y también otro ejemplo es la contaminación del aire. La contaminación del aire, no porque vivamos acá en un pueblo pequeño, vamos a creer que no nos afecta esa contaminación. La contaminación que ocurre en cualquier ciudad del mundo puede llegar a regiones muy, muy amplias. O sea, alcanza velocidades debido al viento y llega a todos lados, hasta el Polo Norte. Entonces todo eso nos está afectando. Entonces los recursos ahí están, la cuestión es política, no se ha invertido lo necesario. Los gobiernos le temen a hacer los grandes cambios debido a que las empresas, las empresas que están interesadas, por ejemplo, en el petróleo, en seguir explotando el petróleo, pues luego amenazan, ¿no?
En el fracking.
Con sacar sus inversiones de los países. También las compañías de autos también se ven afectadas
inmediatamente,
sus intereses debido a los autos eléctricos. Las instituciones como las universidades tampoco
quieren participar
o lo hacen de manera...
Canalizan los recursos hacia otro sector.
De manera muy...
incipiente, ¿no?
O muy, ¿cómo se diría? Pues sí, muy, muy raquítica.
Muy raquítica. ¿Verdad? Por ahí, en función de tu exposición, pues puedo tocar algunos asuntos que coincidieron en el transcurso de la semana. Vi un programa, vi una película que se llama Carbono, donde un tipo quiebra su empresa, pero su gerente le sugiere que venda certificados para la emisión de contaminantes de carbón. Entonces el tipo hábil, porque es una empresa a quien nadie le ponía atención, pero sabiendo que India, por ejemplo, necesitaba ese tipo de protección, pues se agarró vendiéndole certificados.
Los bonos.
De, sí. Pero se lo vendió a todo el mundo, ¿no? De tal manera que en el lapso de 90 días ya había hecho 300 millones de euros. Cito el caso por los comentarios de que no pasa nada. La verdad es que es delicadísimo. No hay una región del mundo que no esté sintiendo ese cambio climático, esos estragos. Tenemos el caso de Nayarit, reciente. Nunca le había llovido de esa manera. España hace meses también estuvo sufriendo unas precipitaciones increíbles, ¿no? De 200 milímetros así por metro cuadrado, O sea, una cosa espantosísima. Y bueno, también por aquí Rusia, antier, el New York Times en español envía el nombre, lo busqué pero ya lo había retirado del correo. Una ciudad que después de ser una zona forestal fue totalmente talada, de tal manera que ahora las dunas de arena taparon la ciudad, casi la totalidad. Y hay que ponerle atención al caso, ¿no?
Sí, aunque no veamos esos casos extremos, aquí por estar, según nosotros, en una zona más segura, vamos a creer que estamos libres, ¿no? De algún evento climático.
Nada.
Simplemente el frío o la sequía ya los hemos experimentado y pueden agravarse.
Mira, por aquí tenemos la participación de don Héctor Gándara Salazar. Profesor, un saludo. De igual manera, otro profesor, que es un asunto de familia aquí también, Ubaldo Navarro Romero. Creo que tiene cierto parentesco, ¿no? Y también la señora Marta Robles, igual que la señora Linda Helen Aro, siempre nos acompañan aquí en este programa y a mí en lo particular en el otro, por ahí los viernes. Un saludo, Octavio Macías, Aurelio Agustino Abascal, Francisco Javier Vázquez Granados, Daniel Quesada se unió. G, no sabemos quién es, Padilla y Daniela González, igual que la señora, a ver si es la señora, se me pierde, es Jara, Armida Jara, Mayorga Jara, perdón, Emigdio Santoyo y Muro Orozco Jorge, José Luis también se unió. Bueno, gracias por atender este programa, pero también los invitamos a participar. ¿Tienen algún punto de vista en lo personal? Pueden hacerlo. Que quede claro, la intención es contribuir. Es una invitación constante, no es para denostar lo que hay. Tenemos que ajustarnos de momento a lo que hay y contribuir para que esto mejore.
Sí, y también algunos errores que podamos tener.
Ah,
también.
Nosotros sí, observaciones.
Los aceptamos, claro que sí.
la intención es contribuir.
O algún otro tema que...
Otro tema que sea de su interés.
Que podamos tratar.
En efecto.
O que le hagamos la lucha.
Sí. No, bueno, la verdad es que si nos documentamos, no generamos datos muy precisos con el afán de dejar esto abierto a participación del auditorio. Y bueno, continuamos pues, después de pasar a la recolección de residuos sólidos, hay que volver a tocar la cuestión del ganado mostrenco, ¿sí? Como que no llega el mensaje. Por ahí el señor presidente de la Asociación Local Ganadera nos hizo favor de exponer su apertura.
Ah, sí, el programa pasado, y muchos dijeron que se quedaron con las ganas de escuchar la entrevista. También esa vez se nos fue la transmisión de Facebook.
Sí, pero aparte creo que hay un mecanismo por aquí que hay que utilizar adecuadamente para que esté abierta pues a la radio o al ordenador, a la computadora, que sea directa la audición. Y bueno, pues hemos buscado a dos personalidades, tanto como las que ya nos han hecho el favor de recibir nuestra llamada, y no los hemos podido localizar porque andan sumamente ocupados. Espero que nos reditúe un gran beneficio su trabajo, pero que también nos den un espacio para buscar la forma de apoyar las actividades que ellos están llevando a cabo. Sí, uh-huh. Ese sería el objetivo, ¿no?, de esta entrevista.
Claro.
Y retomando lo de los animales mostrencos, no sé, por economía, por espacio, pero siguen por ahí pululando los animalitos, poniendo en riesgo a los transeúntes, a los automovilistas. Y aparte, pues contaminándose, porque los hemos visto consumir residuos de origen doméstico, plásticos que tienen cierto sabor, no el plástico en sí, sino...
Lo que portaba
con anterioridad antes de que lo abrieran los animalitos. De igual manera, siguen por ahí flotando los envases de PET en la calle. Digo flotando, es un concepto, pues. La gente lo sigue abandonando a cielo abierto. Hay gente que lo recolecta, pero no es posible acabar con ese tipo de emisiones. Entonces... hay que recuperarlo, hay que depositarlos al menos en el lugar que corresponde y evitar que anden
por ahí. Y luego el viento los arrastra para todos lados, ¿no?
Sí.
El viento. Los carros, hasta
las personas las patean, se oyes cómo los van pateando. Ajá. Por la calle. Bien, en breve vamos a tener una entrevista con una persona que nos va a dar una gran y grata información. Pasamos al siguiente corte. Muy amables por escucharnos y gracias por su participación. Continuamos.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Muy bien, buenas tardes nuevamente, auditorio. Tenemos en la línea telefónica a un ciudadano de una verdadera convicción colaborativa, el licenciado Mario de Santiago Martínez, una persona que visionaria y que nos ha expuesto en varias ocasiones una idea muy importante que la voy a dejar en sus manos para que no la exponga, pero aparte no es un tipo de comentarios, es un señor que realmente participa y presta su tiempo a otras actividades que le iremos abordando en la medida que lo exponga. Licenciado.
Buenos días.
Buenos días o tardes. Doctor, ya tardes. Pues aquí te pescamos, te buscamos, aquí tenemos al joven Fabio Ruiz Ortega, Fabio Alonso.
Un saludo.
Hola Mario, ¿qué tal? Buenas.
Y con la inquietud, y la verdad, la intención es proyectar tu idea y ver si encontramos eco en nuestros agricultores y fruticultores de la región. No di el nombre de tu intención, de tu proyecto, me gustaría escucharlo de tu parte.
Bueno, me he de referir al tema de localismo. Esto es producir los alimentos que requerimos en el municipio de Colotlán. ¿Qué capacidad tendremos los colotlenses de producir lo que requerimos? Y refiriéndonos pues al localismo, pues si hacemos una larga lista de bienes que consumimos, los colotlenses, pues nos encontramos una gran variedad en frutales, en hortalizas, en cárnicos, y algunos derivados, como es en el caso de la gallina, el huevo, el pollo. Y concretamente, pues el frutal es un valor importante al que le deberemos de prestar atención, porque carecemos en Colotlán de todos los alimentos que consumimos a diario. Y frutas, sería muy bueno que pudiéramos producir árboles frutales para hacer una reforestación frutal en el municipio de Colotlán. Y yo había pensado en la probabilidad de que pudiéramos crear un corredor de producción de nogal, esto es nogalero, desde Santa María de Los Ángeles hasta el barrio de Acaponeta, que pudiéramos hacer un proyecto realizable de apostarle a unos 10,000 árboles frutales. Nosotros podemos producir en Colotlán los árboles frutales. Los podemos producir o los podremos conseguir ya de alguna talla conveniente, pero para más barato el proyecto podríamos producirlos, Luis.
Sí, en efecto, digo, para efectos de economizar, aunque en cuestiones de productividad pues habría después que entrar a otro proceso, que es el injerto para agilizar la producción. ¿Me pudieras mencionar algunas de las, dentro de los árboles o las especies que sugieres?
Bueno, el nogal está probado en los huertos familiares que ha dado un buen resultado. Y por diferentes pues o más cualidades que tiene, no es un fruto perecedero, que es otra ventaja. Tiene bastante sombra el nogal, entonces pues retiene el agua, retiene la tierra y nos da la nuez, que es muy rica en nutrientes. Yo creo que podría ser el nogal con el que pudiéramos iniciar este proyecto.
Mario, ¿tendrías contemplado alguna cantidad de hectáreas o serían las que están a un lado del río, las que mejor se da el nogal?
Sí, decía yo que está probado que en algunos domicilios tienen nogales y han sido prósperos. Y en toda la ribera del río se aprecia también que los nogales que existen han sido productivos. Entonces, la ribera del río, por los dos lados, podría ser aprovechada para promover la producción de la nuez, el cultivo del nogal.
Sí, pues muy interesante. Realmente no tenemos una estimación de cuánta nuez se produce en Colotlán y en Santa María, vamos a decir, porque también Santa María produce bastante nuez.
Sí, de hecho Santa María nos provee, pero más nuez viene de a través de los supermercados que nos traen de la ciudad. Entonces, con eso atenderíamos el tema del ahorro interno, si lográramos producir nuestra nuez, y luego es productos derivados de la nuez. No tengo el estudio de la cantidad de nuez que se produce en Colotlán, porque apenas estamos haciendo un diagnóstico, pero sí sabemos que hay un déficit impresionante, como en todos los productos que requerimos en Colotlán para nuestra alimentación.
Pues sí, como director del Banco de Alimentos, me imagino que tienes bastante información al respecto.
Sí, y más que información, tenemos la gran preocupación de cómo satisfacer la necesidad alimentaria de las familias colotlenses de escasos recursos. Eso nos provoca observar las oportunidades que se tienen en Colotlán de producir alimento. Un kilo de nuez de la denominada o comúnmente conocida como el papelillo, es como de 140, 150 nueces que componen un kilo. Entonces de ahí podemos partir de la capacidad que tendremos de producirlas y con qué costo lo podríamos hacer. Uh-huh. Esto es, tendríamos que crear un vivero municipal, en este caso podría ser comunitario o ciudadano, para la producción de nuez. Quiero decir, para la producción del nogal, sí. Y adquirir las nueces, que no sería caro. La nuez está entre unos 80 pesos aproximados el kilo. Entonces, con 800 pesos tendríamos 1,400 nueces. De estas que germinaran 1,000. Entonces, no está lejos la probabilidad.
Sí, es muy viable la producción de la plántula, y aparte pues efectivamente estás garantizando a corto plazo un producto que, corto plazo me refiero a 3 años, un producto que puede empezar a generar sus productos, subproductos, en este caso sus frutos, pero esa palabra, ¿verdad? Es importante o buscar el apoyo institucional y del sistema administrativo público, o convocar a gente que en un momento dado pudiera estar interesada en llevar a cabo estos eventos. No le veo ninguna dificultad a nada de lo que mencionas, solo la falta de voluntad. No de tu parte, de antemano sabemos que eres un luchador social, pero no... No sé, hay que buscar beneficiarios que ejerzan un poquito de tolerancia para participar de estos programas.
Y interesados, ¿verdad?
Sí, interesados. Pero aparte, algo que señalas y que es muy valioso, el hecho de plantarlos por la ribera del río, por ambos lados del cauce, permite recuperar ese cauce y permite un mejor control del cauce. Por múltiples razones hemos mencionado en este programa el hecho de que se convierta esto en un basurero, que así ha sido, un vertidero de desechos, que la gente en el momento en que no la ves va y los vierte ahí, o les queda muy cerca, o les da flojera ir al lugar donde debieran hacerlo. Y creo que este proyecto pudiera cobrar esos efectos colaterales.
Pues sí, será importante que las instituciones puedan participar en un proyecto real de desarrollo de producción alimentaria para el municipio de Colotlán, porque hasta hoy no existe la seguridad alimentaria. En los planes de desarrollo municipal no se ha establecido un programa real y efectivo para atender la demanda alimentaria que tiene Colotlán y dejar de depender de la importación de todos los alimentos. Entonces, si establecemos, como dije yo, quiero decir, si se hace la lista y atendemos segmento por segmento, a un día hemos de tener satisfecha la necesidad local.
Pues sí, sería muy, muy bueno.
Es urgente. Hay un detalle muy importante cuando citas el abasto alimentario, que también traería como resultados la reducción de esa dependencia a la dádiva, ¿no? Donde ya, sabemos que padecemos la pobreza generalizada, pero también hay que participar y no estar esperando a que siempre nos llegue por ahí ese apoyo que ha dado lugar al abandono del empleo, ¿no? O sea, ya no es propiamente porque no hay empleo, simplemente porque te resuelven la vida y dejas de operar.
A nosotros en el Banco de Alimentos nos preocupa mucho el tema del asistencialismo, que se tiene que cambiar por proyectos autosustentables, que las familias sean productoras del parte del alimento que se consume en Colotlán, sino exactamente para ellos, sí, alimento para la población en general.
Sí, y además lo que hemos venido comentando, hacer plantaciones de tipo comunitario, ¿no? Tú conoces bien las comunidades a las que se reparte y también podría funcionar esto de los árboles frutales en esas comunidades, ¿o tú qué opinas?
Sí, claro. La intención es crear un pequeño vivero en cada una de las comunidades con ese criterio de producir los árboles endémicos y los árboles frutales también que ahí han prosperado para crecer el número de árboles y satisfacer la necesidad en cada una de las microrregiones que se establecen en el municipio de Colotlán, para hacer de allí el proyecto autosustentable. Y ellos mismos van a producir sus árboles y ellos van a tener el fruto de sus árboles.
Es una excelente medida. No la vamos a dejar en el sería. Y pues hay que procurar la convocatoria. Bien, pues licenciado, te agradezco muchísimo. Creo que el auditorio que nos escucha entendió claramente y se va a convertir en un miembro participante de este proyecto. Muchas gracias, abogado.
Gracias a ustedes por la oportunidad.
Pasamos al siguiente corte y esperamos sus colaboraciones. Gracias.
No cambies nada. Mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues abordamos este último corte, la fase que le corresponde al último corte. Primero, para saludar a la señora Beatriz Ruiz de Mantilla, por allá,
Dallas.
En Dallas, Texas. A la jovencita Miriam Monroy Rodríguez, trabaja por aquí en el sector educativo. Y a una persona que se reporta aquí, espero que sea la persona que me estoy acordando, que es Viviana García Ramos. Si no es Ramos, contemporánea de la escuela secundaria. Y finalmente a mi queridísimo amigo Eduardo. Eduardo Ruiz Robles. Aquí anda ya de vuelta en Colotlán. Espero que todo salga bien, Edu. Y bien, tenemos un tema, Fabio. Por ahí visitamos Expo Negocios.
Hace ocho días,
sí.
Estuvimos por ahí viendo los proyectos que tienen los alumnos de...
Dos proyectos que me llamaron la atención, ¿eh? Uh-huh. La sistematización del proceso de composteo a través de sensores, uh-huh, de calor para efectos de movimiento y humedad, y la de la geotermia.
Sí. Esa de la geotermia supuestamente ahorraba hasta el 40% de la electricidad, ¿no?
Sí.
Los costos es son una elevados. Geotermia para invernaderos.
Así es.
Si las personas que no tuvieron oportunidad de venir a ver los proyectos, pues les platicamos de estos dos que...
Los mencionamos al menos porque sí, los jóvenes que los estaban exponiendo, voy a hacer la observación, ¿eh? No es sanción, pero les faltó apoyo. Necesitan más instrumental para dar una explicación que verbalmente es brillante, pero había que enriquecerla con otros elementos.
Sí, a lo mejor haber llevado ahí tierra, algún motocito para...
La maquinaria necesaria, al menos en términos de maquetería.
Ajá.
La maqueta, pues también improvisadita, sí se entiende, sí es valiosísimo. Ahorita estoy contento porque cada vez veo más paneles solares arriba de las azoteas de la localidad. Y de igual manera, en breve podemos ver al menos un ejercicio de corte experimental respecto a la geotermia.
Sí.
Más...
Sí, sería... Muy bueno.
Sí, porque el otro asunto, el de la composta, ya afortunadamente muchas familias empiezan a ponerlo en práctica para aplicarlo a sus...
A su jardín.
A su jardín.
A sus plantas.
O a sus plantas. Huertos. Ya es un gran paso. Lo otro que mencionamos tiene ya una orientación de producción masiva, que es la agricultura. La agricultura protegida por lo de la geotermia en los invernaderos y el composteo en altas dimensiones, en alto volumen... También para incorporarlo a las hectáreas que en un momento dado se pudieran estar trabajando para la producción agrícola. Me acuerdo de pronto de uno solo de los estudiantes que también fue mi alumno, me padeció varios semestres, el joven Francisco Aro. Saludo, Panchito. Y tus compañeros también que estaban en ese momento por ahí. A los demás jóvenes no los conozco, pero mis felicitaciones por la iniciativa y el tema que tomaron. De ahí en más... sus actividades que ofrecieron, pues igual. Yo espero que en la siguiente sesión, el siguiente evento, le descarguen unos billetillos más a sus exposiciones. No los estudiantes, la institución. O
sea que sean financiados por la,
institución, por la institución. O que busquen patrocinadores, se vale, ¿no? Pero porque es un gran evento, es un gran evento a nivel regional. Y pues no hay que dejarlo que desmerezca, ¿no? Hay que enriquecerlo. Felicidades, señor rector en turno, y a todo el personal que contribuyó en esta actividad, que además hay que darle más difusión, necesitan la visita de la población colotlense.
Sí. Pues sí, más difusión y también más contacto, me imagino, con algunas otras universidades o escuelas, ¿no?
Escuelas, porque tenemos, por ejemplo, en el caso de la carrera de agronegocios, pues tenemos al CUPBA por ahí. Tenemos otras instalaciones en el sur de Jalisco. Y digo tenemos porque trabajamos...
No, y acá en Zacatecas. En
el tenemos sur de Zacatecas. La Autónoma de Zacatecas, la Escuela de Veterinaria, uh-huh. Agricultura también, que pienso que están como yo.
Los tecnológicos.
Pagamos acá, porque nos empleen.
¿Cómo se llama el de...
Tlaltenango.
El de Teúl, no, de...
¿Ese es Tlaltenango?
Tepechitlán.
El de Tepechitlán, cierto. Es una escuela, uh-huh. Es un bachillerato tecnológico.
Ándale.
Que sería el antecedente de las carreras que hay. De la carrera, en este caso, que aquí se ofrece. Y bien, pues nuevamente reitero mis felicitaciones. Igual seguimos recibiendo la participación de doña Elena Ortiz, del joven Arturo Arellano, Susana Jiménez y Muro Orozco Jorge José Luis. Ese nombre es Oteo. Bien, igual extendemos las invitaciones. Hace rato que hablabas del calentamiento global. Uh-huh. Es urgente que las instituciones o las dependencias públicas que tenemos con sede aquí en la cabecera de la municipal y de región le pongan atención al caso y nos hagan saber por estos medios o los que ellos dispongan de sus programas para que la población participe, que no se conviertan en actividades exclusivas, por ejemplo, distribución de fertilizantes solo para los agricultores que están registrados. Espérame. Sí lo puedes hacer así, pero dile a toda la gente para que si no les vas a dar hoy, sí se registren mañana. Uh-huh. Y probablemente recuperen la vocación de sus tierras. Y eso permite el enriquecimiento forestal de la región.
Pensé que ibas a decir, como empezaste con lo de los paneles, sí, pensé que ibas a decir que las instituciones ya
también
comiencen a poner sus paneles solares. Parece que la presidencia ya hizo una inversión
un
ejemplo, en eso, ¿no? Yo lo
es
escuché
ejemplo,
aquí en,
sí,
en el noticiero.
No, vimos en el Facebook, las imágenes de la instalación, ¿no? Creo que es un pequeño video valiosísimo.
Uh-huh. Y por ahí también la Unirse, no sé si ya tenga algún tipo de paneles solares instalados, pero también ahí se debe consumir bastante electricidad.
Fíjate que algún tiempo que me tocó participar en la administración municipal hace 18 años, me di cuenta que el ayuntamiento pagaba el servicio de energía eléctrica el público de algunas comunidades. Uh-huh. Entonces espero que a estas alturas, con las innovaciones, cambio que le hicieron a las luminarias autónomas,
o sea,
que tenemos,
ahorro,
también por allá hayan hecho llegar ese servicio.
Ah, sí, claro.
Al Epazote, al Carrizal, a San Nicolás, al Saustostado, sí. Bueno, aquí tenemos a Las Canoas, Santiago. Uh-huh. Y otras comunidades, no es que se me olviden, no las menciono por no hacer más largo este evento, pero aparte, esperando su participación. Como que no es que no sean importantes los temas, porque luego ya que salimos, oye, yo iba a hablar, me dice, ¿no?
¿Ah, sí?
Y luego, ¿por qué no hablaste? ¿No? El teléfono
sí,
está abierto.
Ahora no mencionamos mucho los teléfonos.
No, el más facilito, el 99-242-33, pues o en este caso, como la señora Ruiz de Mantilla, que está en Texas, puede usar el 01-800-701-9999.
Lo malo que ya casi andamos terminando el programa.
Pues el programa no se va a terminar durante mucho tiempo, pero sí,
para queda, la otra, abierta,
sí queda abierta la invitación para cualquier momento. Bueno. Con cierto agrado veo que también ayer, al pasar por el centro de la ciudad, andaban los jardineros atendiendo su jardín. Uh-huh. Cuando mencioné el caso de San Lorenzo, hace 8 días... que está muy bien atendido el espacio. Uh-huh. Está atendido, se ve la mano del hombre, ¿no? El hombre voluntarioso y dedicado a esa actividad. Ayer, al pasar por el centro de la ciudad, o el sábado, perdón, ya vi por ahí algunas hojas producto de las podas, del arreglo, del recorte a las plantas. Y aprovecho el comentario porque, insisto, no es campo deportivo ese lugar. Muchos jovencitos, pienso que no van a las zonas donde se puede practicar el deporte libremente, me refiero a las unidades deportivas, a lo mejor hacen otra unidad cerca, ¿no? Allá atrás
el espacio para las patinetas, ¿no? Y las bicicletas.
Está abandonado, fue una inversión, no es errónea la inversión, no hay falta, no hay atención por parte de los usuarios, pero es urgente que cada barrio tenga espacios de ese tipo de recreación y de que convoque a las familias por aquello de la integración familiar, ¿no?
Mira, el pedacito que está ahí enseguida del campo de béisbol.
En efecto.
Ahí se podría poner un gimnasio al aire libre también, o una cancha de básquetbol, ¿no?
Sí, una cancha de básquetbol, o medias canchas de básquetbol, o fútbol rápido. Que ya no les genera mucho desplazamiento a los jóvenes que les gusta practicar esos deportes. Entonces, bueno, nosotros lo mencionamos, pero también hay que hacerle como la jovencita Anabel Robles, me encanta su participación, aquí está mi peso. Uh-huh. Yo pongo un día de trabajo, dice. Y así debe ser, ciudadanos, compañeros, paisanos, les agradezco mucho su atención, Fabio.
Pues que la pasen muy bien y nos vemos.
No dejes de insistir en el calentamiento global.
Muy bien.
No para provocarlo, sino para combatirlo.
Está bien.
Se agradece. Nos vemos dentro de 8 días. Muy amables, gracias.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.